cómo llegaron. Su camino para llegar al éxito. El esfuerzo, la perseverancia y los retos para lograrlo. ¿Cómo llegaron? CEOs y ejecutivos más top de México y el mundo. ¿Cómo llegaron? Con Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio y ya saben que hemos inaugurado en pro de todos nosotros, de todos ustedes que quieren entender cómo crecer profesionalmente, cómo le han hecho otros, esto que llamamos nosotros y cómo llegaron ahí. Y no saben qué increíble persona invité el día de hoy que les va a compartir cómo formó, cómo armó su carrera profesional para llegar a ser el día de hoy pues el gerente general de Advanced Micro Devices. Seguramente muchos ubicarán el AMD, tanto para México como para Centroamérica. Y es Luis Gerardo García. Qué increíble que estés aquí, Luis. Gracias, de verdad. Oh, Gerardo.
Jerry, la gente me
Jerry,
conoce como Jerry.
Jerry.
Ay, muchas gracias, Marta. Mucho gusto. Qué honor, qué bonito es estar aquí.
Oigan, bueno, Luis Gerardo es gerente senior de la división AMD, de la parte de consumo de México y América Latina en el 2016. En el 2019 ya era gerente general para la región México, Centroamérica y el Caribe, liderando no solamente la división de consumo, sino la parte comercial y componentes. Y tiene 24 años de experiencia en la industria de tecnología y electrónica de consumo. Y 24 años, Jerry, se dicen fácil, pero quiero que les cuentes a todos, ¿cómo fue tu primera chamba? ¿Y cómo decidiste dedicarte a lo que te dedicas?
Ah, pues mira, yo salgo de la universidad y tuve que estudiar y trabajar porque fui de los estudiantes que trabajábamos para pagar nuestra universidad y tuve que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estudié en una universidad que me permitía trabajar de día y estudiar de noche y eso me dio experiencia. Y la experiencia la empecé a desarrollar en ventas. Y empecé a vender seguros, fianzas, empecé a vender, de repente entré a vender papelería, todo. Empecé a visitar clientes y de repente me invitaron a trabajar en una empresa de tecnología, una empresa japonesa que vendía computadoras. Y como yo ya había vendido cómputo en alguna parte y había vendido muebles en otra, entonces dijeron, como que tú le entiendes a la venta al por menor y sabes de cómputo, a ver, ayúdanos. Y empiezo como account manager en una empresa japonesa. ¿Se pueden decir marcas?
Claro.
Ah, bueno, la marca era muy famosa, Toshiba. Eran
¡hombre!
Las laptops más
claro,
famosas y deseadas, y entonces cuando yo entro a Toshiba, dije, ay, si aguanto 3 años aquí, ya la hice, aguanté 20.
No lo puedo creer. Oye, y quiero hacer un paréntesis, porque cuando dices que tú tenías que estudiar y trabajar simultáneamente para pagarte la universidad, y que agarraste 1,000 chambas, yo quiero hacer hincapié en esto. Porque el otro día justamente estaba hablando con chavos jóvenes que están empezando su vida profesional y estaban todos súper agobiados pensando que su primer trabajo tiene que ser o creen que va a ser a lo que van a dedicarse toda su vida. Entonces, lo que empiezas haciendo no necesariamente significa que es lo que termines haciendo.
Es correcto, Marta. Qué buen punto acabas de tocar. Yo soy muy pro de los chavos y de las nuevas generaciones. Yo no soy nadie para dar consejos ni tips. No. Yo simplemente hablo desde mi experiencia y sí, comparto lo que estoy viendo desde mi trinchera. No es el mismo mercado el que tenemos ahora con el que tenemos en mis tiempos, cuando yo era joven y empezaba a salir de la universidad. En mis tiempos te tenías que estudiar y entrar a una carrera y entrar a una empresa, de preferencia internacional, y entonces te formabas y ya hacías la fórmula y tarde o temprano, si hacías tu chamba bien, crecías dentro de la compañía. Hoy eso ha cambiado rotundamente, Marta. Ya no hay muchas oportunidades en las empresas grandes. Si te fijas hoy, las empresas más famosas del mundo, uno, son de tecnología.
Sí.
Y dos, son muy competidos. O sea, todo mundo quiere trabajar en estos grandes corporativos de tecnología internacional. Pero lo que abunda son empresas muy dinámicas, que nacen y que crecen de la noche a la mañana. Y entonces los chavos de hoy, además de su carrera, mi recomendación es que tienen que desarrollar habilidades por encima de su carrera profesional. Y como
a ver, dame ejemplos.
Ajá. Mira, soy ingeniero en sistemas, perfecto, pero ¿qué crees? Tienes que desarrollar tus habilidades de networking, cómo desarrollar tu comunicación con la gente, capacidad de dar entrenamientos, de hablar en público, ¿no? Idiomas, ya no hace falta solamente inglés, tienes que aprender por lo menos mandarín, u otro idioma que te permita, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, tus habilidades de, eres un vendedor o un mercadólogo, pero tienes que entrarle a la digitalización, entender las bases de programación para entonces poder entrarle a un mundo de digital que es completamente diferente. Le llamamos habilidades suaves o activos no tangibles.
Claro.
Hoy en día tienes que desarrollar esas habilidades de relacionarte, hacer tu propia red de contactos, tener habilidades más allá de tu carrera de comunicación, de locución, de programación, de gaming, de producción, en fin. Sí, tienes mucha razón. Los chavos hoy tienen que vigilar un aspecto más amplio porque puedes empezar de ingeniero en programación, pero terminando de animador de videojuegos.
Exacto, exacto. Pero quitarles esa angustia de que el primer trabajo, o sea, a lo mejor no sea el trabajo de sus sueños, o a lo mejor el primer trabajo no es el trabajo que vas a querer toda la vida, pero no crean que es una cárcel de la cual no van a poder volver a escapar. Pero mi pregunta para ti es que, ¿cómo tomaste control de tu carrera y de tu crecimiento profesional? Porque también en muchos casos, y basados en la estadística de que el 97% de la población mundial está en un trabajo, Jerry, que no le gusta y que acabaron siendo víctimas como del proceso mismo y del sistema mismo, y cuando se dieron cuenta ya tenían 45 años y llevaban 20 años dedicándose a algo que francamente no les apasiona. Entonces, ¿cómo controlaste tú? ¿Cómo crecías? Te avientas 20 años en Toshiba.
Fíjate que el trabajo ideal no existe. Es lo primero que nos tenemos que convencer. El trabajo ideal de que sueñas, que vas a hacer, no existe. Lo tienes que construir. Donde caigas, donde te toque hacer lo que te toque hacer, lo tienes que hacer muy bien. Y no existe el trabajo ideal. El trabajo ideal lo construyes tú. Yo fui
¿cómo construiste tú?
Yo soy educado por una madre soltera, una madre que tuvo que trabajar para mantenerme, y tuve muchas carencias en el arranque de mi carrera, y cuando empiezo a agarrar chambas, anduve de salvavidas, trabajé fabricando piezas automotrices, vendí fianzas y vendí seguros, y cada vez que agarraba yo una chamba, yo me decía a mí mismo, inconscientemente, tengo que ser el mejor vendedor de seguros, o estos elevadores de la manija del auto me tienen que quedar perroncísimos. Nadie puede hacer esta pieza mejor que yo. Y entonces te la crees y empiezas a construir tu chamba ideal con lo que tienes en las manos. Es como un juego de póker, ¿no? No puedes ver tu juego y decir, ay, no, ya no juego porque no me gustó este juego de naipes o esta jugada, entonces me retiro. Tienes que jugar lo mejor que puedas con las cartas que te tocaron y entregarte.
Me fascina lo que estás diciendo, porque a lo mejor no estás formando necesariamente tu carrera a largo plazo como vendedor de seguros, pero sí estás formando tu actitud hacia las cosas, uno, y tu autocompromiso de trabajar lo que sea que tengas enfrente con excelencia.
Exacto. ¿Y sabes qué pasa? Vas formando una reputación, Marta. Vas construyendo una reputación. Siempre cuento esta historia. A veces yo tenía que cuidar mi presupuesto porque salía yo a estudiar y luego a trabajar y no me podía pasar de mi gasto porque si me pasaba ya no tenía yo para el pasaje de regreso. Y eso se sentía horrible, horrible. Al final del día te sentías muy, muy fracasado, ¿no? ¿Cómo es posible que me tuve que regresar a pie porque no me alcanzó para el transporte de regreso? Muchas veces me echaron de las empresas porque me decían, no, aquí no se aceptan vendedores, vámonos. Y se siente horrible, te destruyen. Pero tienes que remontar porque cada fracaso va construyendo el carácter que te llega a formar como profesional.
Claro.
Y te vas construyendo una reputación que tarde o temprano te empiezan a reconocer por esa calidad de trabajo. Y eso te abre puertas, ¿no? A mí lo que me pasó fue eso. El primer cliente que me cayó, me entregué completamente, hicimos cosas padrísimas, estaba muy a gusto conmigo, que él me recomendó con otro cliente, y él con otro, y llegó un momento donde llegué a vender tanto en la empresa que estaba yo en seguros y fianzas, que a veces en comisiones ganaba más que mis jefes, ¿no? Y no fue más que la calidad que le entregué a mi primer cliente, ¿no?
Claro.
En ese momento yo estaba un poco frustrado porque dije, soy mercadólogo, ¿qué hago vendiendo seguros y fianzas, no? Pero, de nuevo, y la idea era, quiero ser el mejor vendedor de seguros y fianzas y voy a entregar mi compromiso hacia los clientes que tengo.
Claro.
No era la fianza, no era el seguro, era el valor que le estaba yo aportando a mi cliente que yo lo atendía con sus necesidades.
Y ese es el frame of mind del triunfo. Ese es el frame of mind del éxito. Muchas veces creemos que la gente profesionalmente exitosa, cuentavientes, es gente extraordinaria, ¿no? Con un IQ por arriba de la media, que a lo mejor tiene circunstancias o condiciones o oportunidades que no han tenido los demás. Y no nos damos cuenta, y creo que no le damos el valor suficiente, a que la gente exitosa es gente que hace que las cosas sucedan a pesar de. Y en el ejemplo de Jerry, queda muy claro. A pesar de estar vendiendo algo que a lo mejor no necesariamente le apasionaba, a pesar de no estar en el trabajo de sus sueños, hizo que las cosas que tenía que hacer sucedieran, ¿no?
Es correcto. Pues sí, es un cúmulo de habilidades que vas desarrollando y en mi caso yo nunca me he considerado la persona más inteligente ni la más brillante. Es más, y lo digo en público, yo no era el mejor estudiante en la escuela.
Claro.
Yo no era el mejor estudiante y mucho menos en temas de contabilidad y finanzas. Pero la persistencia y salir a picar la piedra todos los días ayudaron a reemplazar un poquito o a sobresalir pues esas debilidades que tenía, ¿no?
Claro.
Llego a Toshiba.
Ajá, te iba a decir, esos 20 años en Toshiba, me imagino que fueron 20 años de mucho progreso interno y de escalar esa escalera organizacional.
Fíjate que fueron unos años llenos de muy buenas experiencias y de ratos y momentos muy difíciles. Una época de mi vida donde trabajaba yo de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche, porque mi espíritu en ese momento es, estoy aprendiendo, quiero devorarme el mundo, quiero demostrar que yo puedo más que los demás. Entonces salía yo como héroe, ¿no? Todos los días a trabajar. Y empecé vendiendo computadoras. Yo tenía que hacer fila en las oficinas de los grandes de los compradores, de los grandes retailers, ¿no? Tiendas departamentales. Entonces tenía que aguantar el hecho de que me hacían esperar una hora, no me recibían, y después de una hora salían y me decían, ay, Jerry, perdóname, pero hoy no te podemos recibir, regresa otro día. Hijo, man, no sabes qué frustrante era aguantar, hasta que te daban la cita. Y me acuerdo que mi primera cita con un comprador, Llego y le digo, mira, pues te vengo a vender computadoras Toshiba para que tú las revendas en tu punto de venta y vamos a hacer estrategia. ¿Cómo te puedo ayudar? Y el comprador me dice, ¿cómo? ¿Me estás preguntando cómo me puedes ayudar? Pues yo pensé que ya traías esa tarea hecha. Por lo menos visita mi punto de venta, ve qué es lo que estoy ofreciendo y llega en esta junta y dime cómo me puedes ayudar. No me preguntes. Eso, Martita, fue una gran lección. No me volví a parar enfrente de un comprador sin antes no recorrer sus puntos de venta, hacer un análisis de lo que estaba ofreciendo, lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo mal. Y entonces la siguiente reunión fue, señor comprador, fíjese que he encontrado que usted tiene un desastre en su punto de venta. Tiene de chile, de mole, pozole, no tiene orden. Le vengo a presentar una estrategia. Sí, sí. Digo, te lo platico fácil, pero fueron años de
perfeccionar. Claro. ¿Y llegas a qué puesto en Toshiba?
Llego como account manager, vendedor. Uh-huh. Vendedor. Y estos aprendizajes me ayudan a evolucionar a ser gerente de ventas.
Ah, ok. ¿Y acabaste ahí en gerente de ventas?
No. De repente se abre la posibilidad de expatriarme y la compañía me dice, Gerardo, te vamos a mandar a California, a Southern California, a una bellísima ciudad que se llama Irvine, muy cerca de Anaheim, y te vas a ir a un área de mercadotecnia y vas a aprender y vas a conocer el corporativo y te vas con tu familia. Yo ya tenía una nena de 6 años en ese momento.
Sí, pero eso sucedió por algo que dijo Gerardo, que está muy cañón. Con los años, cuentavientes, con todo el mundo, con el de seguridad, con la de recepcionista, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus clientes, te vas haciendo una reputación. Sí. Para que el día que estén buscando a quién mandan a Irvine, California, tú seas el candidato.
Exacto. Y me lo dijeron muy claro, y es que la reputación es un capital que te llevas. A lo mejor termina tu ciclo en un proyecto o en una empresa, pero tu reputación te la llevas contigo. El networking que haces en esa oportunidad es tuyo. Y le digo a mi equipo, ahorita estamos promoviendo procesadores y tarjetas gráficas, pero el know-how, los contactos, los clientes son tuyos. Mañana estarás vendiendo cohetes para la luna, y ese networking que has construido y esa reputación te la llevas hasta la tumba, ¿no?
Claro.
Ese es un activo personal. Cuando me dicen, te vas a California y te vas a una área de marketing para hacer este producto, yo les pido que por favor me pongan en un área de finanzas y de evaluación de costos. Y
que no era lo tuyo.
Yo era súper débil en esa parte. Era mi punto más débil. Lo mío era el networking, hablar con los clientes, presentar, entrenar gente. Pero ya cuando me sacaban estadísticas, tendencias, costos, hombre, yo estaba en la lona. Y me dicen mis jefes, pero Jerry, te van a hacer pomada. ¿Cómo crees?
Pero fíjense qué interesante. En vez de evadirlo, o sea, te echaste clavado de cabeza.
No hay forma de aprender más que agarrando el toro por los cuernos y que te pongan en la torre. Decía un boxeador muy famoso, le preguntaban, oye, ¿te da miedo la pelea? Sí, mucho, pero cuando recibo el primer trancazo se me quita, porque solamente entrándole a los trancazos es cuando empiezas a aprender verdaderamente.
Y acabas de tocar un punto que me trastorna, Jerry. Qué increíble platicar contigo. El miedo. Cuando doy conferencias, y seguramente a ti te pasa lo mismo, mucho me preguntan, muchos de ustedes cuentavientes, es que, ¿qué onda con el miedo? Y pareciera que la gente que triunfa y la gente que cabalga no tiene miedo. Y no es que no tengamos miedo, es que hacemos las cosas a pesar del miedo. Tú pediste que te metieran al área de finanzas y me imagino que alocación de costos, con todo el miedo del mundo.
Sudaba yo en frío, Marta. Es más, el primer día de labores en un corporativo gringo, yo pensé que hablaba inglés. Yo pensé ¿qué sabía inglés? Y cuando estoy en las primeras juntas, Marta, entendía yo el 20% de la conversación. Eran nativos norteamericanos, hablaban rapidísimo conceptos que yo, por no estar ahí, pues yo no conocía. Pero lo más importante es de que ellos no terminaban la frase cuando ya entendían hacia dónde iba la conversación. Y yo me quedaba paralizado. Le decía a mi esposa, estoy en un problema. No entiendo lo que se manejan en esas juntas. ¿Sabes que yo vomitaba antes de o sea, por los nervios?
Claro,
El estrés. El miedo te paraliza. Pero cuando sabes hacer un aliado, o sea, que el miedo sea tu aliado, que no te paralice, sino que te avientes a la alberca y te pegues, porque el primer golpe te va a hacer reaccionar y vas a saber convivir con el miedo. Vaya, lo que estoy tratando de decir es de que no dejemos de hacer las cosas por miedo, más bien sepamos lidiar con ese miedo porque va a estar ahí acompañándote, pero poco a poco tu persistencia y tus habilidades van a poder controlar ese miedo que te paraliza.
Claro.
Tuve que comprarme un audiolibro. Yo sé que tú eres famosa también por el nivel de inglés que manejas. Imagínate yo ahí en las conversaciones.
No.
Horrible. ¿Cómo le hice? Salí corriendo a comprar libros.
Claro.
Salí corriendo a comprar audiolibros. Entonces, en mis tiempos libres yo me ponía los audífonos y me ponía a leer como tonto, repitiendo. Y luego hice una técnica que me ayudó mucho, que fue el shadow o el shadowing. Yo agarraba a mis personajes favoritos, ¿no? Me acuerdo que soy fan de Tom Hanks. Entonces agarraba sus películas y me ponía yo a ver sus películas y yo repetía el acento, la pronunciación de Tom Hanks para y mejorar mi pronunciación y mi acento y poder tener un mejor desempeño en esas juntas.
Oye, ahora, porque se nos puede acabar el tiempo en cualquier momento, pero acabas este gran proceso en Toshiba, sales como un profesional mucho mejor formado y de ahí te vas a AMD.
Fíjate, muy, muy padre. Toshiba, bueno, ya no existe la empresa de electrónica de consumo. Tuvieron que cerrar y a mí me tocó la penosa experiencia de cerrar el negocio en México. Una experiencia, una crisis muy fuerte que me dejó muchos aprendizajes. Y cuando yo estaba cerrando, recibo una llamada de la empresa donde estoy ahora, de AMD, que eran mis socios tecnológicos. Yo tenía que armar computadoras Toshiba con procesadores AMD y de la competencia. Claro. Y entonces yo tenía un muy buen relacionamiento con la gente que me ayudaba a conseguirme esos procesadores y los costos y la estrategia. Y me hablan, Marta. Y me dicen, Jerry, sabemos que Toshiba está cerrando el negocio y sabemos que está saliendo. Aquí hay. Si te interesa, aquí hay trabajo para ti.
¿Qué año es esto?
2016.
Y para el 2019, ya eras gerente general de AMD para toda la región de México, Centroamérica y el Caribe. No lo puedo creer. O sea, te juro que no lo puedo creer.
Llego a AMD. Y había poca gente, AMD venía de una reestructuración y el equipo que estaba, éramos 7 personas, estaban muy inseguros y estaban muy golpeados por una crisis anterior. Y a mí me toca darles la exposición, llevarlos al corporativo, generarles la confianza y me focalizo en la persona, no en el negocio tanto. Primero en la persona, en darle el poder, la confianza, me da muy buenos resultados. Los resultados empiezan a ser extraordinarios, que en el 2019 me dicen, Jerry, no sé qué hiciste, pero eso que hiciste queremos que lo hagas para todas las divisiones de negocio. Y es cuando me piden que me haga cargo de todos los ejes del negocio de la compañía para México, Centroamérica y el Caribe.
No puedo creer.
¿Por qué me llaman de AMD cuando yo estaba saliendo de Toshiba? por ese networking, por esa reputación y esa red de contactos, y pero sobre todo de buen networking. Y me dicen, Jerry, te queremos aquí. Termina, cierra tu ciclo y te esperamos.
Y vente para acá.
Eso. ¿Y por qué tiene me dan la oportunidad de crecer? ¿Sí? Porque lo que hice fue focalizarme en desarrollar las habilidades de mi equipo, de crecerlo. Y también soy muy afortunado. Estoy rodeado de gente maravillosa, muy inteligente, muy habilidosa, que ellos son los que están haciendo que el negocio vaya viento en popa.
Yo qué nada increíble. Más les ayudo. Les ¡ay, digo, qué increíble historia!
Yo te traigo el agua, el masajito, dale, yo te apoyo, te echo porras desde aquí.
Bueno, durante más de 50 años, AMD, que es Advanced Micro Devices, ha impulsado la innovación en tecnologías de visualización, gráficos, cómputo, pues uno de los procesadores más competitivos a nivel mundial, presente en todo el mundo, más de 22,000 empleados a nivel global. Y bueno, de empezar vendiendo seguros y fianzas, así es como llega Luis Gerardo García a ser el gerente general de AMD. Qué divertida conversación. Gracias por los insights. Yo me quedo con que networking, construir tu reputación y dar lo mejor de ti, no importa qué estés haciendo y en dónde lo estés haciendo, construye un extraordinario profesional. Gracias, Gerardo.
A ti, muchísimas gracias, Marta, por esta oportunidad, linda experiencia.
Oye, ¿no tienes redes sociales por si alguien te quiere consultar?
Sí, estoy como yo, en Instagram me pueden encontrar como L-Jerry García y en Facebook estoy como Luis Gerardo García.
Oigan, si alguien se dedica a lo que se dedica Jerry, quieren consultarle o quieren hasta pedirle trabajo, bueno, ahí lo encuentran. Luis Gerardo García en Facebook, L-Gerardo García en Instagram.
L-Jerry García.
Jerry García.
En Luis Instagram. Gerardo García en Facebook y en LinkedIn también, ahí. Y sí, estamos buscando gente talentosa para seguir armando nuestro equipo. Estamos creciendo mucho aquí en AMD.
Bueno, ya escucharon, pongan mucha atención, búsquenlo ya en LinkedIn, mándenle su currículum. Luis Gerardo, te mando un gran beso. Muchísimas gracias, Jerry.
Gracias. Un abrazo de regreso.
Hacemos una pausa y regresamos en W Radio después del corte. No se vayan.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No. No. Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.